Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, don Federico? Pues un poco roncos todos aquí.
Bueno, está en general media humanidad pasando un pequeño bache, no voy a decir gripal, pero casi.
Es por este... sea eso, no pasa nada.
Sí, mientras somos a eso, no pasa nada. Bueno, pedazo, menudo.
Te hemos invitado hoy, estar sin catarro, espero.
Eso espero yo también. Elisa de la Nuez, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué hay?
Encantadísimos de saludarte. Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, es abogada licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y además es abogada del Estado, ha sido jefa de la Secretaría de Estado de Hacienda, en fin, bueno, el currículum es larguísimo, Fernando, y hoy nos puede abrir mucho los ojos y dar mucha luz sobre algunas
además,
de las cosas
es una
que están pasando.
Interesantísima, ¿no? Y es una sí. Señora que tiene mucha conciencia de lo que debe ser la sociedad civil, que esto
exacto.
Es, en fin, y yo la admiro, debo decirte, Elisa, que te admiro muchísimo.
Los dos te seguimos mucho en las redes y compartimos muchas de las cosas que dices y las compartimos también en nuestras propias redes, o sea que es verdad que tenemos esa admiración mutua por ti.
Muchas gracias.
Fernando, venga, empieza. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a hablar un poco de cosas un poco más más intemporales y más importantes. Elisa, ¿hay que reformar la Constitución, sí o no?
Bueno, es una gran pregunta. Desde luego sería conveniente, porque es de las pocas constituciones que no se han reformado prácticamente nunca, salvo dos reformas muy pequeñas. Sí. Y lo habitual en una constitución que ya tiene su edad, pues es que se vaya adaptando, pues sencillamente porque la sociedad va cambiando. Dicho eso, pues claro, el problema es la falta de consenso que hay actualmente y que parece que es así a corto plazo muy difícil conseguirla. Por tanto, ¿sería deseable? Sí. ¿Es posible a día de hoy? Pues no parece.
¿Cuáles serían las elementos esenciales? Has hablado de adaptarla. Yo siempre pienso que hay cosas que no están en la Constitución, como los temas de igualdad, los derechos sociales, como temas de el tema de las comunidades autónomas, que realmente no están. Yo creo que no están puestos ni los nombres, ¿no?
No están,
bueno,
no.
Lo que hay bastante consenso en general es en todo el tema de, digamos, autonómico, porque como ya son muchos años de desarrollo constitucional y estatutario, pues sí que parece que ahí se podría recoger pues gran parte de lo que ya ha sido, digamos, consagrado tanto en normativa como por el Tribunal Constitucional, es decir, adaptarlo un poco a la actualidad, ¿no?, que es más la de un Estado federal. Que sin embargo le faltarían a lo mejor algunos aspectos de Estado federal, siempre se habla de convertir el Senado en una Cámara Territorial, otras cuestiones, digamos, para garantizar, ¿no?, la claridad de las competencias que corresponden a la Federación con respecto a los, digamos, comunidades autónomas o a los Estados federales. Es decir, que ahí sí que parece que hay un terreno muy amplio para básicamente llevar a la Constitución lo que está ya en las normas, en los estatutos, la jurisprudencia, ¿no?, en la doctrina. Y luego yo creo que hay otras cuestiones quizá, bueno, que siempre se hablan, que es el tema de la sucesión de la corona. Bueno, pues parece que efectivamente eso ya que habría que modificarlo.
Claro.
Quizá también el tema del rey, en el sentido de dejar claro que la inmunidad o la inviolabilidad no llega a los actos privados, que es una cuestión también discutida. Es decir, que yo creo que habría oportunidad para alguna de las cosas que están más o menos debatidas, se me está ocurriendo ahora también, quizá dejar claro el tema de las amnistías, si se va a una reforma constitucional, ¿por qué no ya? Dejar claro en qué condiciones o en qué términos serían posibles las amnistías. Y se me ocurren ahora muchas cuestiones que sencillamente llevarlas a la Constitución creo que clarificaría, ordenaría también, y también de alguna forma yo creo que relegitimaría la Constitución en el sentido de que, bueno, pues pondría de relieve que tiene esta capacidad de adaptación, esa posibilidad, digamos, de que ahora, pues muchos años después de su aprobación, se vuelvan a debatir temas y se lleven. Sí, también pensando en cuestiones que han dado algún problema, pues como el cómputo de los plazos para cuando no hay una investidura, que al final para poner en marcha el reloj pues no queda claro, quiere que ir a alguien a la votación de investidura. Es decir, hay muchas cuestiones de ese, claro, a lo largo de casi 50 años, ¿no?, 40 y muchos años, pues es que ya sabes que son cosas que vendría bien tenerlas reguladas en la Constitución. Yo creo que ahí no habría tanto problema, pero el problema es más, yo creo que de acuerdo y de contrato.
De acuerdo político, entre los dos partidos.
Uh-huh. Yo creo que sería un error empezar a pensar en poner tiritas a la Constitución, que necesita una Constitución nueva. Esta es la verdad. Porque esta Constitución...
Más que nueva, quizá grandes, o sea, no solo tiritas, como bien dices, algunas tiritas también hay que poner, pero quizá efectivamente hay grandes temas que en la práctica se están llevando fuera de la Constitución, y quizá, pues, ¿por qué no abordarlos y llevarlos a un tema de la Constitución, ¿no?
Yo creo que hace falta un cambio de mentalidad. Estamos en una era de cambio brutal, en todos los sentidos, y nosotros estamos aquí, pues, insisto, perdona que lo vuelva a utilizar, pero con tiritas. Estamos aquí hablando de cosas muy puntuales, cuando en realidad esto necesita un cambio de paradigma. Hasta que no se entiendan los dos principales partidos en este sentido, en un sentido de que hay que hacer cambios de verdad, no cosméticos, y oye, que es que se han tirado 17 años para cambiar una palabra de la Constitución, y encima en la que estaban las dos partes,
estaban de acuerdo.
De las partes. Es que esto no puede ser, es que realmente el estar transgrediendo todos los días las líneas rojas sin que nadie proteste, sin que no pase nada, sin que la sociedad civil, excepto unos cuantos héroes y heroínas que estáis ahí, diga nada, a mí todo esto me parece que es un inmenso error. Estamos haciendo un país bastante, en fin, con una democracia bastante lamentable, ¿no?, me parece a mí.
Bueno, yo creo que el tema de la sociedad civil, que al final la sociedad civil no es más que la ciudadanía un poco organizada, para entendernos, ¿no?, es clave, porque realmente en cualquier democracia, no solo la nuestra, que los ciudadanos estén atentos, ¿no?, estén vigilantes y digamos, estén preocupados, en el sentido de ocupados, ¿no?, por el tema general, el debate público, por la política, lo que ocurre, es que es esencial, porque precisamente sin eso, pues probablemente es inevitable, bueno, pues que el que tenga el poder en cada momento, pues abuse, se extralimite, porque está un poco en la naturaleza del poder, ¿no?, el digamos, ir sorteando los límites, ir ocupando espacios que no le corresponden. Entonces, realmente yo creo que el papel un poco que le corresponde a una ciudadanía o a una sociedad civil organizada es estar un poco ahí, en el sentido de, pues eso, ¿no?, esto no es normal, esto no debería suceder, por aquí vamos mal. Yo creo que si la ciudadanía se desentiende, como a veces ocurre, ¿no?, pues es que realmente le estás dando alas, digamos, a los que ocupan el poder, e insisto, en el genérico, porque realmente... más allá de un partido o de otro, es que la tendencia del que ocupa el poder siempre es a limitarse, ¿no? Uh-huh. Y a que no se le pongan barreras. Pues yo creo que sí que hay una cierta necesidad de que la sociedad civil y la ciudadanía, bueno, pues espabile, vamos a decirlo así, porque si no, yo creo que la deriva o la tendencia es la que es, y no solo en España, ¿no? Pero quizá en España, porque estamos a lo mejor menos acostumbrados o nos movilizamos menos, o somos más, o consentimos más, ¿no? Quizá. Que
nosotros, ¿Y cómo nos espabilamos? ¿Cómo nos espabilamos?
Bueno, esto es una...
Somos un pueblo, un poco pueblo de bueyes, lo digo de verdad, suena duro, pero es que
yo creo que todo. Efectivamente el tema es quizá, ¿cómo diría? Que para que esto sea efectivo, eso tiene que ser primero constante, y eso lo digo mucho. O sea, no nos basta para salir un día a manifestarnos, qué mal está eso, sino que esto exige una actitud constante de vigilancia, de estar encima. Entonces, yo creo que quizá en España tenemos esa cosa, ¿no?, de, bueno, salimos, nos manifestamos, qué mal, no sé qué. Y claro, eso al final no tiene el mismo efecto que ese trabajo un poco de constancia, de estar ahí, que es más cansado y que es quizá menos gratificante, pero que creo que es más importante, ¿no? Yo esa idea siempre la digo porque me parece que es importante, que aquí hay que ser muy constante. Y por tanto, tanto si se es un ciudadano a pie como si se está en una organización de la sociedad civil, bueno, pues hay que estar ahí, hay que vigilar, hay que no conformarse. Pero luego yo también llamaría la atención sobre que a lo mejor cada uno en su círculo profesional también puede hacer ese trabajo, ¿no? Que no es solamente digamos, como salir de tu circuito y salir a la calle y qué mal esto de la vivienda o qué mal lo que sea, sino, claro, a lo mejor yo en mi ámbito profesional y particularmente cuando uno trabaja, por ejemplo, en medios de comunicación o en instituciones públicas, ahí también hay un trabajo que hacer, ¿no? Porque ahí en el día a día, pues a lo mejor hay cosas que podrían mejorarse o que podrían hacerse de otra manera, y yo creo que a veces eso no se percibe con suficiente claridad, ¿no? Que no es solo me voy a echar a la calle por un tema, sino tiene que ser constante, tiene que ser a lo largo del tiempo y tiene que ser también incluso en mi ámbito profesional, ¿no? No simplemente, digamos, me voy, me hago de ahí derecho, que fenomenal, yo encantado de que todo el mundo se haga de ahí derecho y cuantos más seamos mejor, pero es que incluso a lo mejor en tu ámbito profesional hay cosas, aunque sea a pequeña escala, que tú puedes estar vigilante y que en el fondo estamos hablando siempre un poco de lo mismo, ¿no? De un poco de los valores, de los límites, de las reglas del juego. Y yo creo que eso, bueno, pues es algo que si lo vamos interiorizando podemos ayudar cada uno en su ámbito, ¿no?
Yo quería ir un poquito más a lo que está pasando ahora. Fernando, ¿podemos o no?
Podemos es una palabra. Sigue.
Vale.
Sumemos.
Vale, sumemos. No, pues lo digo porque dentro de esta situación o este marco en el que nos movemos, en el que no, todo es puro desacuerdo, a mí me preocupa mucho la situación actual de la justicia. Es decir, es verdad que hemos visto cómo este verano se llegaba a ese acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial, pero sigo creyendo que hay una justicia excesivamente dependiente, o al menos intentando, excesivamente permeabilizada por la política.
Sí, no, sin duda, esa es la percepción general, ¿no? Nosotros los datos que manejamos en nuestro informe del Estado de Derecho vemos que la percepción general de la justicia es que está muy politizada. Eso es interesante porque luego, frente a esa percepción general del ciudadano medio, el que ha sido usuario de la Administración de Justicia va a tener una percepción muchísimo menos negativa, es decir, el que sí que ha ido a un juzgado, ha tenido un pleito, no va a tener esa percepción. ¿Qué quiere decir eso? Porque está muy mediatizada por el debate público, por el debate político, pero es verdad que, yo siempre digo lo mismo, con que haya 4 o 5 casos muy mediáticos donde la percepción sea que hay politización o que hay un uso partidista por parte de los partidos también, de la Administración de Justicia, evidentemente eso, para el que no está en el día a día o no tiene un contacto directo con los tribunales de justicia, sí que arroja esa sombra sobre todo a la carrera judicial, lo cual creo que es muy injusto, pero pasa, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que hay que cuidar muchísimo, y bueno, ojalá que ahora ya con el Consejo renovado eso se consiga, es intentar, digamos, eliminar esa correa de transmisión o esa percepción de que al final los nombramientos judiciales le deben más a afinidades ideológicas o incluso personales, porque no siempre son ideológicas, que a realmente principios de mérito y capacidad. Vamos a darle un voto de confianza al nuevo Consejo porque realmente eso sería muy importante en la medida en que pudiera, digamos, lanzarse el mensaje de que a partir de ahora se llega al Tribunal Supremo, no porque seas amigo de unos o de otros o que estés en una asociación u otra, sino porque realmente eres un juez o una jueza con una trayectoria profesional, etcétera, ¿no? Realmente yo creo que lo veremos enseguida porque hay un montón de plazas vacantes y yo creo que lo que hagan en ese sentido, bueno, pues lanza un mensaje que puede ser potente de que realmente ahora no sé qué, se quieren hacer las cosas de otra manera, ¿no?
Bueno, de acuerdo, démosle el voto de confianza. Pero de momento tenemos un gobierno que se salta todas las líneas rojas. Esto es un dato objetivo, no es ni siquiera una apreciación política, partidista o sectaria, es que se salta las líneas rojas. Pero claro, tenemos una oposición que se entera de algo.
Bueno, a mí esto ya se te escapa un poco. Yo lo que creo es que en el sentido de que dices de las líneas rojas, yo creo que lo que haya dado un problema es con las reglas del juego, ¿no? O sea, el debate político y el debate partidista está muy bien, pero hay efectivamente unas reglas del juego, como son el respeto a la separación de poderes, el respeto a los contrapesos, digamos, bueno, esos límites del poder que hablaba al principio, que esos sí que son elementos esenciales de una democracia, y si eso se deteriora, como yo estoy de acuerdo que se está deteriorando, por ejemplo, pues en la Fiscalía General del Estado o en el Tribunal Constitucional, pues eso es un problema, ¿no? Porque realmente estás hablando de elementos básicos del sistema, de contrapesos esenciales que bueno, que se ven erosionados y se ven deteriorados. Lo que dices de la oposición es que el problema también es que la oposición ha contribuido en gran medida a esa situación. Entonces yo no sé hasta qué punto es, como dices, un problema de si se entera o no se entera, o que realmente si pudiera o cuando puede hace lo mismo, ¿no? Que eso yo creo que es algo que quizá bueno, pues tendrían que dejarlo más claro, porque la credibilidad que tiene una oposición que ha jugado a lo mismo cuando está en la oposición, y me puedo referir al PP, pero me da igual cuando es el PSOE, pues es poca, porque la sensación es que cuando llegan al poder, pues ellos hacen lo mismo o intentan hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si no hay un acuerdo sobre que hay esas reglas del juego que no deberían, digamos, utilizarse o ocuparse por uno y por otro, pues es difícil que una oposición, bueno, pues sea creíble, ¿no? Más allá de que, como dices tú, que se entere o no, es que realmente qué credibilidad tiene cuando tú, cuando te toca, haces un poco lo mismo o haces lo mismo si puedes, ¿no? Pues es poca, claro. Eso es lamentablemente es así.
Y tú que tienes una visión clarividente, porque entre otras cosas lo ves desde un punto de vista más un poco más lejano que nosotros. ¿Tú crees que Sánchez termina la legislatura?
O se le cae encima. Se me escapan a mí.
No, yo ahora te voy a hacer otra que esta no se te escapa.
La pregunta que nos hacen a nosotros todos los días, ¿no te crees?
Ya, bueno, sí, pero vosotros os dedicáis a esto y como bien dices, yo estoy un poco fuera. A ver, yo creo que el problema real del gobierno es que no tiene una mayoría estable de legislatura. Eso se ve desde el día uno. O sea, tiene apoyos más o menos que son casi una coalición negativa, ¿no? Es un conjunto de apoyos que no quieren que gobierne el PP y Vox. Es una coalición negativa y las coaliciones negativas pues son coaliciones negativas, es decir, tienen la dificultad de que no hay un proyecto de legislatura, no hay un proyecto conjunto, no hay una estabilidad y eso es así. Ahora, ¿hasta qué punto puedes aguantar con una coalición de esas características? Pues yo no lo sé. Sí que me parece llamativo, y eso sí quiero decirlo, que nos hemos acostumbrado a cosas muy extrañas, como que se diga, aunque luego se rectificó por el presidente del gobierno, que puede gobernar sin el Parlamento. No, mire, usted no tiene la mayoría necesaria para gobernar el Parlamento, ese es otro tema, ¿no? Aunque luego rectificó, pero son mensajes un poco llamativos, o el hecho de que se pueda dar por sentado que se puede llegar a final de legislatura sin presupuestos. Eso sí que son cuestiones, yo creo que son bastante cruciales, aunque luego puede pasar que se repliquen en parlamentos autonómicos, porque claro, también tenemos problemas parecidos en parlamentos autonómicos, pero debería estar claro que un gobierno que no tiene una mayoría suficiente para sacar unos presupuestos o para legislar, pues hombre, no tiene mucho sentido el que esté calentando la silla para que no lleguen otros. Dicho eso, todos sabemos las dificultades que tiene en nuestro sistema construir, o sea, una moción de censura que necesita una candidatura alternativa, que evidentemente ahora no parece que se pueda producir.
Es muy difícil.
Pero sí llamaría la atención sobre que el problema real que tiene el gobierno actual es que no tiene una mayoría de legislatura, ¿no? Y eso lo vemos un día sí y otro también.
Es que no tiene una alternativa, o sea, no hay una alternativa en el otro lado, efectivamente no asuman para una mayoría absoluta para una moción de censura, pero sin embargo tampoco el gobierno consigue articular una mayoría suficiente de una manera estable, ¿no? Este yo creo que es el principal problema que tiene el país.
Efectivamente, y es un problema, como decís, muy grave, y enlazo con lo de la reforma de la Constitución, porque eso aboca a un bloqueo de todas las cuestiones realmente importantes que tenemos, que ya son unas cuantas, ¿no? Porque no, es imposible gobernar una mitad contra la otra, no dan los números, no da la estabilidad, no da nada. Entonces, es una situación realmente que la sensación es que estás perdiendo oportunidades y perdiendo tiempo para hacer cosas, y que lo único que haces, por así decirlo, es ocupar el espacio, pero no hacer nada que realmente digas,
Elisa,
oye, esto tiene sentido.
Te quiero preguntar por dos cosas antes de que termine la entrevista, que son muy recientes. Pero
déjame preguntar una también.
Vale, sí, claro. También, no, tú por supuesto, pero no, solo dos. Una, la semana pasada se aprobó, hoy se ha enviado, bueno, se envió ayer al Congreso de los Diputados, bueno, todo el lío.
Sí.
Esa transposición, ¿es correcta, no es correcta? ¿Es un beneficio a los presos de la banda terrorista? ¿Se ha hecho lo que se debía de hacer? Y la segunda, ¿esto de que los partidos políticos se metan querellas unos a otros, no deberíamos intentar evitarlo de alguna manera?
Sí, con respecto a lo primero, la directiva no obliga, digamos, a una transposición A ni B. Es decir, el hecho de que se computen las penas que ya, digamos, se han puesto en otros países es una cuestión que es perfectamente posible hacerlo de una manera o de otra. Es decir, no hay una obligación jurídica de computarlo o no computarlo. Por tanto, es una decisión que corresponde al Parlamento Nacional, que es una decisión que puede adoptarse por razones, digamos, de razonabilidad, de conveniencia, de oportunidad, esto por dejarlo claro. Es decir, el Parlamento tenía total libertad para hacer una cosa o hacer la otra. A mí particularmente, el hecho de que se equipare, vamos a decirlo así, en la situación de los presos etarras a la del resto de las presas parece razonable, es decir, no me parece una cosa, digamos, absurda, pero hay que dejar claro que no venía obligado por la directiva. Por tanto, había margen, ¿no? Otra cosa es que, oye, luego sabemos que lo que pasó es que realmente, bueno, pues no se estudiaron, no se lo leyeron o no se enteraron. Pero dicho eso, a mí particularmente no me parece que sea irrazonable, aunque quizá siempre que ocurren estas cosas lo que se echa en falta es un debate público de calidad en torno a esta cuestión, porque parece que es una cuestión relevante, ¿no?, para que la ciudadanía piense, oye, pues es el momento, no es el momento, que se puede pedir a cambio, si hay algo que pedir a cambio en el sentido político, me refiero, ¿no? Bueno, ese debate, como sabemos, no se ha producido y, bueno, ya sabemos lo que hay. El tema de las querellas es muy interesante. Yo creo que los partidos políticos no deben estar para meter querellas, ¿no? Se habla mucho de la utilización política de la justicia, pero es que los principales usuarios políticos, los que principalmente se dedican a politizar la justicia, son los partidos políticos. Entonces, claro, eso es decir, la justicia está politizada, si usted se dedica a meter querellas unos y otros, un día sí y otro no, pues evidentemente se va a politizar la justicia, pero es usted el que está provocando ese efecto. Por tanto, yo creo que sí que habría que darle una vuelta a que los partidos políticos o sus, digamos, entidades, vamos a llamarlas,
terminales,
proxies, efectivamente, se dediquen a meter querellas, máximo en supuestos cuando que ya están las actuaciones judiciales en marcha, ¿no?
Claro, porque, eso es.
¿No? Cuando no hay nada, pero es que no es el caso. O sea,
en este caso sí.
Yo creo que hay que darle una vuelta, efectivamente.
Jauregui.
Tres cositas, pero muy breves. O sea, simplemente.
Era solo una.
Ha dicho una, es una calapa. Luego me dice a mí.
Una englobada en tres. ¿Tú crees que habría que hacer una crisis de gobierno más amplia que la simple sustitución de la vicepresidenta tercera? Segundo, ¿tú crees que alguien como Santos Cerdán, que ha ido, que es el número 3 del PSOE, que ha ido a entrevistarse con un forajido para conseguir una serie de cosas, una serie de mercedes por parte de ese forajido a cambio de cosas inconcebibles y sobre todo que no se pueden dar? ¿Tú crees que ese señor podría seguir siendo uno de los máximos dirigentes del partido que sustenta el gobierno? Y tres, ¿tú crees que se deberían convocar unas elecciones generales ya?
A ver, yo creo que la primera y la tercera van un poco relacionadas en el sentido de lo que antes hablábamos, ¿no? Yo creo que más allá de una crisis de gobierno más amplia o menos amplia, el problema fundamental de ese gobierno es ese, ¿no? El problema es el que hablábamos antes de la falta de una mayoría estable, y eso no se soluciona cambiando 3 ministros. Eso es un problema de fondo que tiene el gobierno. Convocar a las elecciones, bueno, pues es un poco lo que hablábamos también. A mí lo que se me hace difícil es concebir que se pueda seguir gobernando, digamos, un poco con esta situación de bloqueo práctico, ¿no? Que no puedes aprobar nada, prácticamente, porque no te aprueban nada. Entonces, bueno, pues es un poco esa situación de ¿para qué está usted en el gobierno, ¿no? La otra me parece un poquito más fácil, que es, yo creo que claramente cuando hay, como parece, aquí también un poco siempre prudencia, pero si hay las responsabilidades que parece en toda esta historia, hombre, yo creo que cualquier partido debería tomar medidas, porque aunque solo sea por un tema, siempre decimos lo mismo, ¿no?, que es una palabra muy gastada, pero un tema de ética y de valores dentro del partido, porque es que si no, todo vale, ¿no? Y entonces, yo creo que un partido debe tomar medidas serias cuando se producen estas situaciones. Dicho eso, pues también sabemos que no es la tónica habitual, ¿no? No sabemos,
bueno,
porque
eso,
la
eso gente
se la mantiene, digamos, de aquella manera. Pero claro, la cuestión es cómo debería ser. Pues sí, evidentemente debería ser de una forma. Me temo que en la práctica no va a pasar, ¿no?
Efectivamente.
Pero no más, fíjate, las palabras Santos y Cerdán no las has publicado.
No las has
pronunciado.
Me da que está bastante en línea con lo anterior. Fernando, Elisa, Fernando, muchísimas gracias a los dos.
Ha sido
un verdadero placer. Un abrazo.
Encantado, Elisa.
Bueno, hasta luego, igualmente.
Adiós, nos vemos.